your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. Buenas tardes. 1:31 de este jueves 12 de diciembre de 2024. Juan Pablo Larraín, ¿cómo estás tú? Ah, espérate, no he dicho nada. Soy Josefina Río, les doy la bienvenida a Información Privilegiada PM.
Eso es innecesario. ¿Ah? Eso es innecesario. Toda tu voz inconfundible, tu timbre.
Sí, pero sabes que mayor seriedad. ¿Sí? Nos quejamos por la informalidad de tantas situaciones y la verdad que yo estoy cayendo en el mismo flagelo.
Pero a mí me gusta tu informalidad de hoy, este homenaje a Hawái.
Sí.
Para quienes tengan la posibilidad de sumarse al streaming, no se lo pierdan.
Ando juvenil.
Porque con sus labios rojos y las pretinas de la polera, que casi combina.
La moda del día con Juan Pablo Larraín.
Con Beatriz Vicencio.
Hoy el otro día me acordé de Beatriz Vicencio. Se me cayó el carnet, pero...
Pero es que yo creo que te lo conté. Yo estaba un día en la playa, me convidaron así como un aperitivo, y de repente llega mi señora y me dice, ¿no sabes quién es ella? Me dice.
Yeah.
Y yo la miraba, la escuchaba, que era conocida, una guardada.
¿La he visto? ¿De dónde la he visto?
Y era Beatriz Vicencio.
No te puedo creer.
La abracé, le
daba. ¿Está igual?
Estaba,
la moda al día.
Después le canté el jingle.
Estaba feliz.
Feliz. Así que si nos está escuchando, le damos un saludo.
Saludo a Beatriz. ¿Y quién es de Beatriz Vicencio? ¿En qué anda?
Me contó ahí, pero ¿ya? Lo retuve poco, para ser honesto. Pero fue, ¿no sabes la emoción de encontrarme con Beatriz?
Yo conocí a un hijo de Beatriz Vicencio en algún momento de mi vida.
Así que si nos está escuchando, le damos muchísimos saludos.
Sí, para
ella
y su familia.
Crecimos con ella.
Sí, para ella y su familia, sí. La moda al día. Se usaban hombreras en ese tiempo y unos pelos escalados. Menado, sí.
Realmente.
Entrete.
Siempre es ese rincón de la nostalgia, este programa que me gusta.
Oye, hablando de pelo, ¿viste que Donald Trump? Donald Trump recibió una ovación hoy día en Wall Street porque tocó la campana el jueves en la bolsa de Nueva York. Comenzaron las operaciones diarias con la figura del presidente electo dando inicio a la jornada y tocando la campana.
Y ayer la revista Time lo nombró el personaje del año.
Sí, está
la persona del año.
Sí,
que
bien merecido.
Yo creo que en su etapa anterior fue también.
O sea, evidentemente, y más allá de los gustos personales o no, la figura de Donald Trump es gravitante durante todo este año, un año de campaña. Además las consecuencias que ha generado su elección, evidentemente, no sé si el hombre del año, pero no es como para que nos sorprendamos.
Ahora, ¿ah? Que el presidente de Estados Unidos sea el hombre del año, tiene algún nivel de obviedad importante por lo que significa para el mundo.
Claro, ¿tú crees que quizás estaban falto de candidatos?
Bueno, es que los años son distintos, pues tú a veces compites contra ti mismo, otras veces compites contra 10 personajes.
Oye, y de revistas se trata, ¿viste? Forbes, que estimó el patrimonio neto de Elon Musk en más, supera los 400 mil millones de dólares.
Impresionante.
Una sola persona. Y mucho de esto se debe porque se ha pegado un upgrade importante durante los últimos meses, porque, y ahí hay un tema que no es menor, el mercado pone mucha confianza en Tesla principalmente y en SpaceX, pero sobre todo en Tesla, y en el futuro de la compañía y el éxito de la compañía, en la gran sintonía que tiene Elon Musk justamente con Donald Trump.
Es cierto. Ahora, lo increíble es que la política en general de Donald Trump va en contra de un producto como el Tesla, por ejemplo.
Claro, la energía verde. Exacto. Por un lado, después el tema de la... O sea, recordamos que Tesla tiene una planta muy grande en China, produce en China, y eso obviamente con las políticas que Donald Trump ha dado a conocer no se alinea mucho. Pero así todo, y dado la sintonía y la cercanía que tiene,
es muy amigo él.
Es muy amigo.
Y como Trump a veces cruza una frontera entre lo que hay que hacer de política de Estado con la amistad,
Sí, y eso yo lo encuentro bien, bien complicado.
Y que arbitrario.
Sea, claro, muy arbitrario y que sea ya abiertamente aceptado. Sí.
Acuérdate aquí cuando el presidente Piñera fue electo primera vez, le quedaban dos o tres activos. Era Chilevisión, era un porcentaje de Latam,
sí,
y Blanco y Negro. Blanco y Negro. Y la presión que tuvo para vender sin haber ningún tipo de ley en ese minuto. Nada. No había ninguna, el año 2010.
Exactamente. Así, y fue tremenda.
Cumplió bien a rajatabla algo que, el, sí, que no existía. O sea, cumplió mucho más allá de lo que la ley decía.
Mucho más
ya después de la segunda vez tocó porque, sí, porque a partir de ahí se hizo la ley de ley comiso ciego.
Exactamente, pero incluso ahí también fue bastante más allá de lo que la ley exigía. Y la verdad que Yo creo que eso es muy bueno, es positivo, porque da confianza, porque finalmente la discrecionalidad, sobre todo cuando es tema de mercado, es muy compleja porque pierde la esencia de la economía de mercado donde todo debiera ser muchísimo más abierto y con leyes parejas y un campo abierto para todos que puedan jugar con las mismas reglas del juego. Pero bueno, en Estados Unidos
no
están
gusta,
así.
Lo que no me gusta, eso sí, es lo que dio origen a parte de la conversación, es que la fuente de todo esto es la revista Forbes, que es una revista prestigiosísima, de global, que hace este ranking de riqueza cada cierto tiempo, pero yo, de verdad, y lo he dicho más de alguna vez en estos micrófonos, yo encuentro el ranking, y lo voy a decir bien en chileno, bien chanta el ranking.
Chanta,
porque no está claro cómo lo calculan,
sí,
y además siempre en esos rankings aparecen gente que ¿cómo se lo calculas? Porque hacérselo a Elon Musk es bastante más fácil porque varias de sus compañías transan en bolsa y es información pública. Pero yo me acuerdo, y siempre pongo el mismo ejemplo, ¿cómo le calculan el patrimonio? Porque en estos rankings siempre aparecen narcotraficantes, vendedores de armas, terroristas.
De tutti quanti.
¿Cómo llega ya eso? Entonces,
es muy difícil.
El disparo debe ser un tufazo.
Sí, tienen unos departamentos. ¿Sabes que yo una vez entrevisté a Steve Forbes? El año 2007, por ahí, lo entrevisté. Y claro, ya explicaba que tenían todo un departamento de estudio, había un seguimiento.
Claro, un departamento,
pero
tú sabes
que vendió. Pero es que déjame contarte. Bueno, después yo lo entrevisté, muy amoroso, Steve Forbes, me acuerdo. Fue mi primera portada en la revista ¿Qué pasa?
Mira.
Como el 2006, por ahí. Y bueno, pero después, tiempo después, vendió la revista. ¿Y tú sabes quién la compró?
No, fíjate.
Taratán. No sé si sigue en manos de ellos, pero la compró un fondo que se llama Elevation Partners. ¿Y sabes quién es el principal aportante de ese fondo?
No me digas.
Bono Box.
Mira.
Sí.
Mira tú.
Sí. Así que fue dueño. No sé si sigue la propiedad ahí. Después ya no le perdí la pista. Pero sí, Bono se compró Forbes. ¿Qué me dices tú?
Eso sí que es diversificado.
Buena historia.
Bonita, bonita.
Sí, sí.
Ya estamos con mucha anécdota.
No, eso es información.
Sí, es verdad.
Esto es información. Información, información. Sí. Oye, los mercados en este minuto, el IPSA sube.
¿Será un vuelto, no? Ah, el IPSA sube.
Sí, sube. Un 0,40, sí. Afuera los mercados están en rojo porque hubo noticias respecto al índice que se llama el IPP, que es el índice de precios del productor. Antes de ayer conocimos el índice de precios del consumidor, que estuvo en línea.
¿De nuestro Leo? ¿Del índice de producción del productor? ¿De nuestro productor?
Del productor aerodinámico, exacto. Ya en Estados Unidos conocimos el precio del índice del consumidor, que estuvieron en línea y ya hubo más o menos tranquilidad. Sin embargo, hoy se conocieron los datos del IPP, que son los datos de los índices de precios del productor, o sea, cuánto le cuesta a los productores hacer sus cosas, producir su producto, y fue más alto de lo esperado, Juan Pablo, y eso puso...
En alerta,
sí, inquietó sí, a los mercados.
Porque eso es inflación.
Exactamente, son presiones inflacionarias que tarde o temprano el productor traspasa a consumidor el alza de sus costos. Entonces, eso obviamente no fue bien recibido por el mercado y eso ha impactado, no tremendamente, pero sí ha impactado a la baja a los índices norteamericanos. Así están las cosas.
Interesante, pues.
Sí, así están las cosas. Vamos con nuestro pantallazo, ¿no? ¿O no?
Vamos, pues. Sí. ¿Qué está don Felipe Figueroa?
Como todos los jueves.
Sí, pues. Felipe, ¿estás ahí?
Hola, ¿cómo están?
Bien, pues.
¿Qué tal?
Cuéntenos qué pasa.
Todo bien por acá.
Estamos muy efectivamente, como comentaban ustedes, en presiones mayores los datos revelan un poco más de presión inflacionaria. Esos datos, obviamente, recordemos que el IPC de Estados Unidos estuvo un poco más alto de lo que esperaba el mercado, fue 0.3 en noviembre. Obviamente, cuando uno ve datos que involucran una mayor presión inflacionaria, podría ponerse, y por otra parte, muy buenos datos económicos, le da toda la propiedad a la Reserva Federal para el año 2025, quizás no hacer los cuatro recortes que tiene previsto el mercado. Recordemos que tenemos la próxima reunión de la Reserva Federal durante este mes. El mercado tiene bastante descontado que van a bajar la tasa de 25 puntos base. En Chile, el día previo, tenemos la reunión en Chile, que también se espera que baje la tasa de 25 puntos base. Pero con estos datos la gran incógnita es qué va a suceder el 2025. La Reserva Federal, una vez que nos informe a finales de este mes, a mediados de este mes, nos informe que efectivamente bajó la tasa de 25 puntos, lo que va a estar mirando el mercado no va a ser la baja de 25 puntos, va a ser el comunicado que qué va a hacer hacia adelante. ¿Va a persistir un poco la tendencia que ve el mercado, cuatro nuevos recortes en 2025, o podría hacer dos recortes en vez de cuatro? Y eso obviamente pone presiones al tipo de cambio, al crecimiento y a un sinnúmero de temas que podrían gatillar este nerviosismo por el mercado y un pequeño tomo de utilidades en un contexto de un año muy bueno para la bolsa norteamericana lleva sobre un 27% en el año, y como ustedes dicen, cualquier noticia, cualquier tema que ponga un poco nervioso los mercados toman toda la información y toman utilidades, y eso es un poco lo que hemos visto hoy día en Estados Unidos, sin ningún nada relevante, una volatilidad súper baja. Está cayendo Estados Unidos solamente un 0.2%, pero si esto empieza a acentuarse y se confirma este temor del mercado, podría venir una toma de utilidades. De todas formas, las perspectivas para Estados Unidos se mantienen muy buenas, bien positivas, muy positivas, por lo que hemos comentado muchas veces, que los resultados corporativos de las compañías, 8 de cada 10 compañías han reportado sobre lo esperado. Pero este antecedente no estará en el escenario esperado por el mercado, y si hubiera un cambio en el discurso de la Fed, eso sí podría ser un antecedente nuevo y podría traer cierto tomo de utilidades. Respecto a la bolsa chilena con un día positivo, 0.4% arriba, volumen no muy alto, cerca de 40.000 millones, y en general un buen día para la bolsa chilena. En general la bolsa chilena subió un 9% del año, y el tipo de cambio, por esto mismo que hemos estado conversando, por los datos mayores de inflación en Estados Unidos, también esto va en línea con lo que explicaba anteriormente, eso explica también un dólar más fortalecido, y obviamente las monedas emergentes, como ha sido el caso real y el peso, se han depreciado de las elecciones en Estados Unidos como consecuencia.
Felipe Figueroa, muchísimas gracias.
Que esté muy bien. Hasta gracias.
Que te vaya bien, Felipe.
Y yo les recomiendo cambiarse a Book, porque Book revoluciona la forma en que gestionas el bienestar de tus colaboradores, centralizando todas tus tareas de recursos humanos en una plataforma integral. Book funciona. Descubre más en buk.cl.
Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionada por un equipo de expertos en los sectores de desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl. Invierte en confianza, invierte en Frontal Trust.
Y conoce la nueva multiestrada de 4 Rally, una moto que representa la cúspide de tus aventuras tanto en asfalto como en tierra. Consulta unidades con precios especiales y conoce toda la gama de modelos Ducati en su tienda o en ducatichile.cl.
El 40% de los CEO en Chile considera que su empresa no será viable por más de 10 años si no modifica su modelo de negocio. Atención. Y si ustedes necesitan ayuda, bueno, hablen con el área de consultoría de PwC, que te acompañarán para resolver tus desafíos de transformación y reinvención. Conoce más en pwc.cl.
Y ya está en nuestro estudio Evelyn Muñoz. Ella es abogada y gerente del área legal de Auditeris. Vamos a hablar de la ley 21.645. Y usted se preguntará, ¿cuál es esa ley?
¿Cuál es esa ley?
Esa ley es la ley que intenta promover la conciliación de la vida laboral y familiar. ¿Qué tal, Evelyn? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes.
Hola, Evelyn.
Bueno, cuéntanos un poco, en simple, ¿cuáles son las lo más importante que trae esta nueva ley.
Bueno, esta ley entró en vigencia el 30 de enero del año 2024. ¿Ya? Y lo que busca, exactamente, hace un año, por lo tanto hubo harto tiempo para prepararse, para que las organizaciones puedan precisamente preparar este momento, ya que esta ley influye bastante en lo que dice relación con el feriado legal, y el feriado legal además de las vacaciones de los estudiantes, ya, porque lo que busca esta ley es precisamente, tal como decías, promover la vida familiar y la conciliación de la vida laboral y familiar. Ya,
pero en concreto, ¿qué significa esto del día feriado legal?
Lo que implica es que los trabajadores que tienen bajo su cuidado menores de 14 años o adolescentes menores de 18 años con algún grado de discapacidad severa o moderada tendrán preferencia para hacer uso de su feriado legal respecto del resto de los trabajadores. Por lo tanto, aquellas personas que están en esta condición, que tienen esta obligación de cuidado no remunerado, pueden solicitar esta preferencia realizándolo con 30 días de anticipación a su empleador.
Cuando hablamos de feriado legal, estamos hablando única y exclusivamente de vacaciones.
Vacaciones.
Ya, o sea, son a cuenta de vacaciones y ellos tienen prioridad.
Exactamente, tienen prioridad a cuenta de vacaciones. Y ahí es importante tener presente que el feriado legal, este derecho nace cuando el trabajador cumple un año efectivo trabajando. Ya no existe un permiso anticipado, algunas empresas otorgan un feriado proporcional antes de que hayan cumplido un año ya trabajando, pero legalmente el derecho nace cuando ya tienen un año efectivamente trabajando.
Oye, Evelyn, ¿por qué nace esta ley? Porque yo creo que es de bastante sentido común. No sé si era necesario hacer una ley para un tema que obviamente que si tienes tu feriado después de un año, como todos sabemos que opera este tema, tú quieras usar proporcionalmente ese feriado legal para estar con tus hijos cuando tus niños están de vacaciones, por ejemplo.
La verdad es que típicamente los trabajadores hacen uso de su feriado legal efectivamente en los meses de primavera-verano, especialmente cuando tienes hijos, ¿verdad? Uh-huh. En el tiempo en que ellos también están de vacaciones. Es algo que en nuestro país se ha hecho históricamente. La verdad es que desde ahí uno dice no hay mucha novedad en la ley. Uh-huh. Ya lo que hace sí es regular que estos trabajadores van a tener una preferencia, por lo tanto establece límites para el empleador. El empleador deberá considerar dentro de sus procedimientos internos que aquellos trabajadores que tienen esta obligación de cuidado van a tener preferencia respecto de otros que quizás tienen otro tipo de obligaciones, que tienen más antigüedad en la empresa o que tienen otras funciones. Ahí ya establece un límite. Van a tener una prioridad por el solo hecho de tener hijos menores de 14 años o algún menor de 18 años con algún grado de discapacidad. Eso ya establece un límite. Pero la ley también hace modificaciones no solamente respecto del feriado, sino que también entrega otros derechos a los trabajadores. Por ejemplo, el modificar los turnos de trabajo, modificar los horarios de trabajo en esta época, en la época en que los estudiantes están con vacaciones también, puede ser en el verano o en el invierno, y por lo tanto le entrega la posibilidad a los trabajadores de poder modificar su jornada de trabajo para efectivamente poder realizar estas labores de cuidado. Y eso sí es una novedad. O también el poder solicitar realizar trabajos a distancia o teletrabajar.
Ya. Yeah. Y esto opera de manera igualitaria entre todo tipo de empresas, ¿o no? Porque una empresa grande que tú puedas modificar esto, probablemente existe la capacidad para absorberlo. Una pyme chica que tiene, no sé, 3, 4, 5, 10 trabajadores, cambiar un sistema de turnos o hacer una cosa, definitivamente puede afectar el normal operación.
Efectivamente, podría causar algunas complicaciones en el funcionamiento de la empresa, y la ley también se hace cargo de eso. O sea, sí establece que el empleador debe otorgar estos derechos en la medida que la función que realiza este trabajador sea compatible, por ejemplo, con el teletrabajo, si es lo que se está solicitando autorizar, y también que las funciones que realiza la empresa sean compatibles con estas autorizaciones. En cuanto al feriado legal, es más rígido. La ley ya establecía este derecho desde antes, o sea, cumplido un año de trabajo, el trabajador tiene derecho a solicitar su feriado, lo que sí otorga al empleador la posibilidad de disminuir los días. Si yo solicito mis 15 días de feriado legal, el empleador podría autorizarme 10. Y dejar estos otros 5, ¿verdad?, para otra oportunidad. Esa sí es una posibilidad que se entrega.
Oye, Belín, ¿y es igualitaria para hombres y para mujeres? ¿Exactamente idéntica?
Es exactamente idéntica, porque precisamente lo que busca es promover la corresponsabilidad, la parentalidad, ¿verdad? Y que ambos, tanto el padre como la madre, tengan el mismo tipo de derechos y de responsabilidades respecto de la crianza.
Claro, porque a más derechos, más también es difícil la contratación de las mujeres, que es lo que pasa muchas veces, por ejemplo, con el tema de la sala cuna o los pre y los postnatales, que claro, son temas que son relevantes para la crianza, pero que terminan también por otro lado acotando las posibilidades de negociación de las mujeres en sus lugares de trabajo.
Claro, porque representa mayores obligaciones para los empleadores y ciertamente eso influye, ¿verdad?, en la contratación de las mujeres. La verdad es que nuestra legislación laboral se ha ido modernizando en ese sentido. Antiguamente, de hecho, existía todo un capítulo relacionado con la maternidad y la vida familiar. Después se fue cambiando a la vida familiar y la maternidad. Después, maternidad, paternidad y vida familiar. Hoy día ya hablamos de una conciliación de la vida familiar, claro, entendiendo también los distintos tipos de familia y no solamente relacionado con la maternidad. Uno de los cambios más relevantes sobre esa materia, que es más antiguo, tiene que ver con el postnatal que se le entregó a los hombres, aunque aún es bastante poco efectivo, sí, es muy corto, pero ya eso fue un avance en la materia.
En mi época no existía.
Sí, no. Sí, lo que pasa es que yo creo que... pero eso ya es una opinión, pero creo que ¿de cuánto está el postnatal de hombre ahora?
5 días.
Por eso, 5 días, que muchos no se lo toman, entonces no cumple la función respecto a igualar la contratabilidad de las mujeres, o sea, que las mujeres sean igual de riesgosas, entre comillas, que los hombres.
Claro, lo que pasa es que son 5 días de permiso luego del nacimiento y después la madre puede entregarle este postnatal, que son las últimas semanas, para que haga uso el padre, y que son más semanas, ¿verdad?, pero siempre mucho menos que el postnatal de la mujer.
Bueno, ya, así están las cosas.
Así están.
Evelyn Muñoz, abogada y gerente del área legal de Auditeris, muchísimas gracias por venir esta tarde a Duna y explicarnos cómo funciona esta ley de conciliación de la vida laboral y familiar.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Evelyn.
Y si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor para llevar tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
Conoce los beneficios exclusivos de ser cliente preferencial de Cono Rent: tarifas especiales, acumulación de monopuntos, canjeables por upgrade gratuitos, días gratis de arriendo y CMR.cl. Inscríbete hoy en EconoRent.cl y vive una experiencia preferencial.
Nosotros nos despedimos, pero los invitamos a que se queden en Duna, porque ya viene Visionarios con la historia de Joël Robuchon, el jefe, el chef con más estrellas Michelin de la historia. Tiene 32.
Se basó.
Y después viene Rodrigo Gendelman, que es la estrella de Santiago Adicto. Ya.
Que estén bien.
Hasta mañana, chao. I'm in love with you, bud.